Los oyentes de La Voz del Tolima que cotidianamente están con nosotros se preguntarán, bueno, ¿cómo hacen para seleccionar la verdad de Apuño? La verdad es que la verdad de Apuño se selecciona muy fácilmente debido a la enorme cantidad de dificultades que se tienen en un departamento como el nuestro, una nación como Colombia. Por ejemplo, hoy hemos llamado a Miguel Ángel Ruiz, que es de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Y por qué lo hemos llamado? Lo hemos llamado por varias razones. El gobierno nacional trató de disculparse anoche con la ciudadanía al decir que no tenían cómo solucionar el problema de la educación y que ese paro era injusto. Pero la verdad es que los recursos de los colombianos, ¿a dónde van a parar? Ustedes saben que recientemente los señores padres de la patria se hicieron un aumento de 24 a 28 millones de pesos mensuales de salario, que eso sí es injusto. Pero no hay cómo compensar los salarios de los educadores, ni de los integrantes de la rama judicial, ni de los señores que prestan los servicios de vigilancia en las cárceles de Ibagué, ni a los funcionarios de la DIAN. Señor Miguel Ángel Ruiz, en este momento tenemos nosotros aquí como premisa el saber que viene una tempestad sindical, pues los paros que se anuncian van a ser continuos. Arranca hoy el de la educación, está ya el de los señores integrantes del IMPEC, viene la de Azonal Judicial, está previsto el de la DIAN y muchos más. ¿Cuál es la radiografía que nos puede presentar usted como representante de la CUT?
Sí, muy muy amable por la entrevista y que nos permite hacer claridad al pueblo ibaguereño y al pueblo tolimense. Vea, toda hora se presenta que solamente los trabajadores luchamos por nuestras reivindicaciones, que la nivelación salarial, que es decir, que solo buscamos, en especial el magisterio, favorecernos, pero eso no es así. Muy bien usted lo ha planteado. Los trabajadores entramos en conflicto a raíz de que el gobierno nacional se compromete a negociar unos pliegos de peticiones, a llegar a algunos acuerdos y no nos cumple. Esa es una de las situaciones claras que le hemos dicho a este gobierno y a todos los gobiernos, porque usted sabe que el magisterio y los otros sectores salimos a exigir que se nos cumpla lo pactado. Entonces, es cierto que los demás sectores, a raíz del inicio hoy del paro del magisterio a nivel nacional, los demás sectores se van a ir vinculando. El paro estatal, que empieza el próximo martes, el Ministerio del Trabajo que se encuentra, imagínese usted, el Ministerio del Trabajo, que es el garante de hacer cumplir los acuerdos en cabeza del gobierno nacional, y está en paro. Uno tiene que pensar, si el Ministerio del Trabajo, que es el garante, el veedor, el que hace cumplir, está en paro, es por algo, porque no se le cumple. Lo mismo los del INPEC, lo mismo los otros sectores, que lo que nosotros decimos es cúmplenos, si pactó se cumple. Pero sí queremos hacer claridad frente a lo que usted planteaba en el sector educativo, como es el hecho de la jornada única. Lanzan un programa, listo. Nosotros no nos oponemos a los programas siempre y cuando brinden bienestar, garantías para la comunidad educativa, para los estudiantes. Se meten las instituciones en ese programa y cuando empiezan a exigir, por ejemplo, condiciones para alimentación de los niños, para infraestructura donde hay salones y colegios destruidos, donde no hay transporte. Entonces uno, ¿qué es lo que tiene que decir? Oiga, no, gobierno, sea serio, y si lance un programa, póngale los recursos a ese programa, porque cómo es que todos los días escuchamos cómo se roban los recursos, o sea, lo que nosotros pagamos como colombianos, lo que el país produce. Entonces eso no puede ser posible. Entonces, esa es la posición de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional, a nivel local. La pelea es la exigencia porque lo que se pacte se cumpla. Segundo, un programa que se proponga, póngale recursos, dele plata para que el programa se desarrolle. Nosotros como educadores no nos oponemos a los programas. Lo que nos oponemos es a que no existe un presupuesto, a que no es una cuestión seria. Eso parece que fue un programa de campaña, como por decir que Colombia en el año 2025-2020 va a ser la más educada, cuando miremos presupuestalmente si hay la disponibilidad para que sea la más adecuada y con los proyectos con presupuesto. Entonces, eso es lo que le queremos decir a la comunidad. Claro, este país se va a caotizar y los demás sectores vamos a entrar a pelear. Y es por el pueblo colombiano. Una reforma tributaria que ya no la aplicaron. Desde el mes de enero a esta fecha, que ya tenemos más de 4 meses, que han colectado una serie de recursos y no hay para los trabajadores, no hay para el pueblo colombiano ningún bienestar. La salud sigue igual. Esa ley 100 que nos acabó, que nos destruyó. Para citarle un ejemplo, ¿cómo es posible que en Ibagué tengan que vender las sedes del Limonar, dizque para sanear el Hospital Federico Lleras de la Francia? Cuando se hizo una intervención y se esperaba que con esa intervención se le dieran recursos, se resolviera el problema. Entonces, ¿a qué nos llevan? ¿Será que nosotros tenemos que quedarnos callados y esperar que un gobierno donde se roban la plata, donde no se roban unos pesitos, sino que se roban miles de millones de pesos con el auspicio del mismo gobierno, de los entes de control que no hacen nada? Y para los trabajadores y para el pueblo colombiano no hay nada. Bueno, esa es la posición nuestra como central.
Se había previsto igualmente volver a reactivar mediante un proyecto de ley el reconocimiento de recargo nocturno a los trabajadores. Pues hoy, hace 2 horas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, justificó una solicitud al Congreso de eliminar el recargo nocturno por el mal momento por el que atraviesa la economía nacional. Es decir, ¿se favorece únicamente a los empresarios y se le cae encima al pueblo trabajador?
Exactamente. Ese comentario es muy preciso. Vea, una ministra del Trabajo que vamos a suponer que Clara López haya luchado por devolvernos lo que nos quitó Álvaro Uribe Vélez con su reforma laboral de las horas extras, los recargos nocturnos y todo, y que ya había una pequeña esperanza que por lo menos a partir de las 8 de la noche se reconociera algo. Ya salió el ministro de Hacienda a decir que no es posible, que no se puede, que no hay dinero, que no hay plata. Y inmediatamente decir que ya los empresarios van a empezar a pelear. Entonces que nos digan claramente cuál es la política laboral. Colombia está pidiendo que entremos a la OCDE, a la OCDE, que es una reunión de países oligarcas, que como ellos tienen recursos, no ven la crisis que tiene el pueblo colombiano, no ven las necesidades del pueblo colombiano, sino que hacen exigencias, por ejemplo, reforma laboral, reforma pensional, y entre eso está eso. Y el ministro de una vez sale a decir, oiga, no hay plata, no se puede. Pues los empresarios felices, porque prometieron que iban a producir más empleos y generar más empleo, más industria, más desarrollo, y solamente estamos dependiendo del mismo. Inicialmente era el café, ahora es el petróleo y todo se justifica. No, es que el petróleo bajó de precio. Entonces, ¿dónde está ese concepto, ese desarrollo de país, ese desarrollo de industria, ese desarrollo económico? ¿Dónde está con estos gobiernos? ¿Dónde está? Que nos lo digan, que nos lo aclaren. Eso es lo que nosotros estamos peleando para el bienestar del pueblo colombiano.
Hoy, 380 mil maestros no entran a paro. Hoy, entran a paro igualmente todos los integrantes del IMPEC. Hoy, se anuncia que a zona judicial va a entrar en paro porque la próxima semana ya no van a laborar. Se anuncia que los empleados de la DIAN no laboran porque no les han nivelado los salarios. Hoy el ministro dice que hay que proteger es a los empresarios, que no pasan por un buen momento, y que cuando se decidió eliminar el recargo nocturno se hizo para que las compañías contrataran más empleados, pero no lo hicieron. Entonces uno dice, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Y cuál va a ser la directriz que ustedes van a dar a nivel nacional si todos estos paros cuajan?
Sí, la directriz es clarita. Le hemos dicho al gobierno, sea serio, ¿cómo es de ridículo? Y uno no entiende, ¿cómo es posible que le ofrezca a los trabajadores un aumento al sector estatal y a todos los sectores que usted ha mencionado, un aumento de 2.250 pesos? ¿En qué cabeza cabe que para un trabajador en el día se le vaya a aumentar 2.250 pesos? Cuando por eso le estaba diciendo, ya nos aplicaron la reforma tributaria que elevó el IVA. En el IVA nomás usted haga la cuenta cuánto tiene que pagar el pueblo colombiano, cuánto tenemos que pagar los trabajadores. Y en la reforma Ah, sí, los empresarios lo que pidan, las multinacionales lo que pidan, exentas. ¿Por qué no pagan las multinacionales de los impuestos? ¿Por qué los empresarios no se meten una vez la mano al bolsillo? Ejemplo, el sector financiero, ¿cuándo se toca el sector financiero, el sector bancario de este país que cobra por todos lados? ¿Cuándo le pagan? ¿Cuándo tributan? ¿Cómo tributan? ¿Qué control hay? Todos los beneficios se los llevan ellos, y sí, todo recárguele al pueblo, todo recárguele al trabajador. Los empresarios, las multinacionales, están echándose aire y viendo cómo nosotros protestamos y cómo todo un gobierno apoya una política en favor del empresario, de las multinacionales, nunca a favor de los trabajadores ni el pueblo colombiano. Eso es lo que hay que abrirle los ojos al pueblo. El año próximo vienen elecciones. Nosotros le hemos dicho a la gente, ojo con quién vamos a elegir. Hay unos que les gusta la guerra. Hay otros que les gusta mantener al pueblo sometido con impuestos, con recargas, pero para el pueblo no hay nada. Absolutamente no hay nada. Y por eso es que salimos a la protesta y todos los sectores estamos compenetrados en que la única forma de que cambien nuestras condiciones es con la lucha. Nosotros no queremos perjudicar a los estudiantes, por el contrario. El gobierno dice, no, es que se van a perjudicar 8 millones de estudiantes. No, ya miren, desen un paseíto cómo están las instituciones educativas, en qué condiciones, y cómo vamos a hablar de calidad educativa, de excelencia educativa, de un país el más educado, cuando para la educación no hay. Dijo el gobierno, con el plan, el proyecto de la FARC, el proceso de paz con la FARC, le van a quedar al país 28 billones de pesos, y no se ha manifestado frente a qué se va a hacer con esos 28 billones de pesos, pero sí estuvieron todas las recargas tributarias para el pueblo colombiano.
Acaba de conocerse un informe de la Universidad de La Sabana, en donde se demuestra que Colombia tiene el cuarto salario mínimo más pobre de toda la región, con un sueldo mínimo que escasamente alcanza a $215. El país está en los últimos lugares entre los países con salarios más pobres de Latinoamérica y el Caribe. Colombia solo está por encima de Brasil, que tiene 212, México 120 y Nicaragua 115, según un estudio realizado por el Programa de Economía y Finanzas de la Universidad de La Sabana. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina y el Caribe, el crecimiento promedio del salario real fue del 1.01% entre el 2016 y el 2013. Y en Colombia, como caso preocupante, esta cifra fue del 0.01% entre el 2006 y el 2016, muy inferior al promedio del continente. Pero nuestros padres de la patria sí se ganan 28 millones de pesos mensuales.
Sí, sí, claro. Pues que yo no sé qué le pasa al pueblo colombiano. Yo no sé a ratos qué necesitamos que nos golpee, que como que nos haga despertar. Ellos tienen su vida resuelta. Es más, trabajan 4 años, 8 años y ya salen con una pensión. Que cuando un trabajador colombiano, cuando un obrero va a poder aspirar siquiera al 10% que ellos se ganan para una pensión. Entonces, exacto, la desigualdad se sigue mostrando, la injusticia se sigue mostrando. Para ellos, dueños del poder, todo lo que quiera, toda la reforma a su favor. Dejemos allá al pueblo, que él es el que sufra, que es el que pague, y usted lo ha dicho correctamente. Yo realmente admiro a una persona y me pongo a pensar cómo es posible que pueda vivir con un salario mínimo. Con un salario mínimo que uno hace cuentas que no le alcanza ni para la alimentación. Pero eso no lo piensan los padres de la patria. Ellos, con aumentarse el 1%, ya tienen una millonada en su bolsillo. Pero no son capaces de legislar, de ayudar a la gente que es la que produce. Uno tiene que decirlo. La gente que produce en este país es el obrero, el trabajador. Pero para ellos no hay nada. Y las cifras, bien lo precisa usted. Ese estudio muestra cómo es la injusticia. Y seguimos diciendo, no, que somos el país más feliz. Feliz cuando usted no tiene un salario justo. Feliz cuando usted no tiene salud, cuando no tiene educación. Cuando usted no tiene reales garantías sociales para vivir, entonces, ¿qué tiene uno que hacer? No, como obrero, como hombre, como ciudadano que uno es, uno tiene que decir, oiga, no, paremos un momentico, señor gobierno, ayúdenos, resuelva nuestro problema, cree industria. que en el país no se crea industria, en el país no se crea empresa que permita, sobre todo los jóvenes, porque uno realmente le preocupa a los jóvenes no van a tener pensión, eso es mentira. La forma de contratación, los mismos contratos laborales, la forma de cotizar, esa reforma que nos han hecho para los jóvenes, no hay perspectiva, y hay que decirle a los jóvenes, muchachos, salgamos a la lucha, pellizquémonos, porque hay una reforma de verdad que nos beneficie como pueblo colombiano.
Miguel Ángel, muy amable por regalarnos estos minutos, que nos han permitido ilustrar a la gente de qué es lo que va a pasar en materia laboral en los próximos días.
No, y queremos decirle algo más. Y nosotros, claro, estamos prestos a la negociación, pero la negociación primero para el pueblo, primero para la educación, primero para la salud, condiciones sociales, y ahí estaremos estudiando la posibilidad de levantar el movimiento para que no crean que solamente estamos luchando por garantías para nosotros. Y muchas gracias por dejarnos o permitirnos expresar lo que realmente el trabajador, el obrero siente.
Era Miguel Ángel Ruiz, el representante de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
La verdad de